Compañeras y compañeros presentes, es un honor para mí expresar estas palabras como militante y como trabajador de la educación en una fecha tan especial como es el 17 de octubre, reconocido en la historia como el Día de la Lealtad. Recordamos hoy el nacimiento del peronismo cuando hace 74 años el general Perón, después de haber estado detenido, es trasladado desde horas muy tempranas al hospital militar, mientras un centenar de trabajadores exigían verlo. La CGT anunciaba un paro general para el día 18 y otras columnas se manifestaban en el emblemático Puente Pueyrredón de Avellaneda, poniendo en duda la continuidad del gobierno del pacto del por entonces coronel Farrell. A su vez, la policía trataba de controlar a los manifestantes. Al mediodía, Forja da una declaración donde sostiene que en el debate planteado en el seno de la opinión está perfectamente deslindado el campo entre la oligarquía y el pueblo, y en consecuencia expresa su decidido apoyo a las masas trabajadoras que se organizan en la defensa de sus conquistas sociales. Después del mediodía, la policía modifica su actitud frente a los manifestantes. La crisis de poder liberó los sentimientos de los agentes de la tropa, muchos de ellos provincianos y con bajos sueldos. Los vigilantes se declararon peronistas. Esto es verdad, pero también es cierto que un amigo de Perón, el coronel Filomeno Velasco, controlaba ya la planta baja del departamento de policía y desde allí daba las órdenes a los agentes. A las 15 y 30 horas, un grupo de sindicalistas mantiene una reunión con Perón en el hospital militar. En las primeras horas de la tarde, varias columnas confluyen en Avellaneda. Era una muchedumbre de 50.000 personas, sostiene Cipriano Reyes. Minutos después, las pasarelas del puente comenzaron a bajar y la muchedumbre se lanzó para pasar al otro lado. Nosotros no participamos del 17 de octubre, recuerda un dirigente gremial del Partido Comunista. Los metalúrgicos que nosotros controlábamos trabajaron el 17 de octubre. No lo entendimos. No seguimos a la masa y nos costó muy caro. Un periodista afirma que a las 13 horas el Ministerio de Marina rechaza un ofrecimiento de dirigentes comunistas para que otros obreros armados de esa tendencia enfrenten a los trabajadores peronistas. Yo estaba avergonzado e indignado. Eso es, indignado y avergonzado, recuerda Jorge Luis Bossi. Han pasado ya las 16 horas cuando, ante el crecimiento de la concentración popular, el presidente Farrell envía a algunas personas de su confianza para conversar con Perón y encontrar una salida a la crisis. Así, el brigadier Bartolomé de la Colina y el general Pistarini conversan con Armando Antillé, radical y irigoyenista, que viene colaborando en las tareas de acercamiento. En un piso del hospital militar, el coronel en pijama recibe información de lo que ocurre y espera el desarrollo de los acontecimientos. Estábamos allí, recuerda Franklin Lucero, sus amigos de las buenas y las malas horas. Las llamadas de la Casa de Gobierno se sucedían. Farrell quería calmar a la muchedumbre. En determinado momento, Perón me preguntó: ¿hay mucha gente, realmente? ¿Hay mucha gente, che? Nunca me había tuteado, pero su creciente entusiasmo se comenzaba a apreciar en su cambio físico y espiritual, mientras en la Plaza de Mayo el general Ábalos intentaba infructuosamente dirigirse a los trabajadores. La respuesta de la plaza era contundente: queremos a Perón. Se hacía evidente que el pueblo quería parlamentar. Entonces Perón expresa a sus colaboradores: ha llegado el momento de aprovechar la debilidad del enemigo. Poco después se conviene que el general Ábalos se traslade al hospital militar para conversar con Perón. Ábalos me expresó, recuerda Perón, sus deseos de que yo hablara al pueblo para calmarlo e instarlo a que se retirara de la Plaza de Mayo. De esta conversación surge la conveniencia de una reunión Farrell-Perón. Mientras tanto, en la Casa Rosada, Bermengo Lima presiona a Farrell para disolver la concentración apelando a la fuerza militar. Horas más tarde, Farrell y Perón conversan en la residencia presidencial. Me dijo Farrell: bueno, Perón, ¿qué pasa? Yo le contesté: mi general, lo que hay que hacer es llamar a elecciones de una vez. ¿Qué están esperando? Convocar a las elecciones y que las fuerzas políticas se lancen a la lucha. Esto está listo, me contó, y no va a haber problema. Bueno, me dijo, entonces me voy a mi casa. No, déjese de joder, me dijo y me agarró de la mano. Esa gente está exacerbada, les van a quemar la Casa de Gobierno. Aproximadamente a las 23 horas, Farrell y Perón ingresan a la Casa Rosada. Venga, hable, me dijo Farrell, recuerda Perón. Minutos después, el coronel ingresa al balcón y se abre ante su mirada un espectáculo majestuoso, mientras una ovación atronadora saluda su presencia. En la noche de Buenos Aires, una inmensa muchedumbre y algunos estiman en 300.000, otros en 500.000, y el diario de la época en 1.000.000 de personas, vida corriendo su nombre. Perón, Perón. Los diarios encendidos a manera de antorchas resplandecen sobre la negrina nocturna celebrando la victoria popular. Alguien alcanza una bandera hasta el balcón, es una bandera argentina que lleva atada una camisa. El coronel la toma y la hace flamear de un lado al otro ante la algarabía popular que grita ¡Argentina, Argentina! Farrell y Perón se abrazan, produciendo un nuevo estallido de júbilo popular. El presidente intenta vanamente dirigirse a los manifestantes, pero el impresionante griterío no se lo permite. Finalmente pronuncia unas pocas palabras para comunicar que el gobierno será entregado a la Corte Suprema, que ha renunciado todo el gabinete, que el coronel Mercante será designado secretario de Trabajo y Previsión, y que otra vez está junto a ustedes el hombre que por su dedicación y empeño ha sabido ganar el corazón de todos, el coronel Perón. El coronel, profundamente conmovido, se acerca al micrófono. Imagínense, recordar años después, ni sabía qué iba a decir. Tuvo que pedir que cantaran el himno para poder armar un poco las ideas. Concluido el himno nacional, el coronel se dirige a la multitud. Trabajadores, hace casi 2 años, desde este mismo balcón, dije que tenía 3 honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Es así como nace el histórico Día de la Lealtad, a través de la lucha de los trabajadores fogoneados por la compañera Evita, que logran la libertad de su líder y se recupera la democracia, naciendo el movimiento político más importante de América del Sur. Han transcurrido distintos gobiernos democráticos y de facto, constitucionales, elegidos por el pueblo, y algunos antidemocráticos como el actual, que persigue a los trabajadores organizados, hambrea al pueblo, maltrata a nuestros abuelos, a nuestros niños con capacidades diferentes, recortando derechos y endeudando a nuestra nación como nunca se había visto en nuestra historia. Estamos a 10 días de un nuevo acto eleccionario, que no nos va a dar la oportunidad de volver a soñar con un gobierno peronista que nos permita ser leales a nuestra doctrina y poner en práctica aquella consigna que dice: mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Y para cumplir con esto, damos nuestro apoyo a Alberto y Cristina de la Nación, a Axel y Verónica en la provincia, y a Marco y a todo su equipo en Bolivia. Muchas gracias, compañeros.